¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Sábado 18 de junio. Paseo cerca de la playa en el estado de Delaware. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, frenó para saludar a varios vecinos y cuando quiso sacar los pies de los pedales se quedó atascado y se cayó al suelo. Miembros del servicio secreto lo ayudaron rápidamente a ponerse en pie, pero no pudieron evitar que las imágenes aparecieran en las portadas de los periódicos y en los telediarios de medio mundo y además en las redes sociales. Bueno, esa imagen, ¿no? ¿Se cae de la candidatura a una reelección el presidente Biden? Esta pregunta se la traslado al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Javier. Como siempre, encantado de estar contigo y con tus oyentes. Yo creo que es muy simbólico. A ver, es verdad que no es la primera vez que Biden se cae. O sea, esto lo tiene ya ensayado, lo de caerse. Pero yo creo que fue simbólico, ¿no?, de lo que es actualmente el imperio americano. Pues un imperio en decadencia, muy poderoso, las cosas como son, no nos engañemos. Pues eso, que está como Biden, está ya viejo y se cae. Se cae a cachos, se cae a trozos, se cae de la bicicleta. Y eso es muy peligroso porque los imperios, y en Estados Unidos más, porque tiene un componente mesiánico, un componente en el cual los americanos se creen, como dicen muchas veces, el país líder y el país imprescindible para liderar el mundo, ese es muy peligroso. Es muy peligroso un imperio en decadencia que está dispuesto a mantener su supremacía mundial a costa de cualquier cosa. Entonces, bueno, ya digo, la imagen fue muy simbólica. Es un imperio viejo, es un imperio que va de derrota en derrota, no olvidemos. Derrota en Irak, derrota en Afganistán, derrota en Siria y ahora derrota en Ucrania. Aunque sea una guerra proxy, una guerra semi-proxy, porque ya es lo único que lo han hecho es mandar grandes tropas de manera oficial, pero tropas están allí, bajo, digamos, otras denominaciones como mercenarios, compañías privadas, etcétera. Pero vamos, y otra derrota en Ucrania, que esto lo dicen ya todos. Es decir, cualquier militar occidental al que le preguntes, off the record, te va a decir que esa guerra está perdida y que no hay manera de ganarla por parte de los ucranianos ni por parte de esos apoyos occidentales, aunque les mandemos todas las armas del mundo. Es una guerra fundamentalmente, siendo así muy simplista, de artillería y de posiciones actualmente. Y es que Rusia tiene muchísima más artillería, como más de 20.000 cañones, que Estados Unidos. Con lo cual, aunque le mandáramos todo, pero todo, seguirían ganando. O sea que esto de mandar armamentos y tal, bueno, pues es para intentar sostener la guerra el mayor número de tiempo posible e intentar, pues eso, hacer más daño a Rusia. Pero esta guerra está perdida. Y cuanto más tiempo dure, los rusos van a ser más duros. Y no solo con los ucranianos, sino especialmente con los europeos. Ahí esta guerra va despacio, va lenta, que es la mejor manera de que haya el menor número posible de víctimas civiles y el menor número también de víctimas de soldados rusos. Y bueno, más o menos se sabe que, digamos, un poco los plazos, y va a llegar hasta el invierno, momento en el que yo supongo que se aprovechará para dar un buen golpe a las sanciones de la Unión Europea, a las autosanciones de la Unión Europea, ¿no? Pues que nos quedemos sin gas en invierno y tal, esas cosas, y los alemanes tengan que cortar los pocos bosques que les quedan para calentarse, que la industria alemana se venga abajo y estas cosas, ¿no? Especialmente peligrosos son los británicos, que siempre mantienen una postura de que, a ver, ¿cómo hago para debilitar Europa? Los británicos, hasta ahora, ya veremos, están saliendo con la suya. No olvidemos que los británicos siempre han mantenido una política desde hace siglos de que nadie, que no haya ningún poder que sobresalga dentro de los países de la Europa continental. Y para ellos se han aliado siempre con el contrario. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Aliarse con los ucranianos, hasta el último ucraniano, no lo olvidemos, que dice Boris Johnson, para detener, digamos, o frenar lo que ellos consideran un rival de esta Inglaterra venida menos, que es la Inglaterra esta de la reina Isabel. Otro ejemplo simbólico de que Inglaterra estaría como su reina, ¿no? Ya una reina casi centenaria, que todavía quieren vivir de unos tiempos de gloria imperial y colonial que ya no existen. Pero bueno, en fin, esto es una cosa de psiquiatra, pero es que los ingleses tienen muchos problemas de estos. Y bueno, esta gente es peligrosa porque están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de, por un lado, fastidiar lo más posible a los rusos. Por otro lado, no lo olvidemos, hundir a la Unión Europea, el Brexit, importante. Es decir, una Unión Europea hundida que desaparezca, a Inglaterra le viene muy bien. Es decir, a los británicos les viene estupendamente. Una potencia comercial menos con la que reñir. O sea, que los británicos tienen, digamos, buenas razones, entre comillas, para debilitar a Europa y a Rusia. Luego lo de los polacos, bueno, por el tema de la anexión de la parte occidental de Ucrania, aunque yo pienso que si eso se produce, tendría muchos problemas internos luego, pero bueno. Y luego están los de los bálticos, que son estados de opereta, estados irrisorios, mínimo, que no hace más que perder población, en una población que es, creo que Lituania tiene 2,5 millones, por ahí. Es decir, que es el país de ellos que más población tiene. Y que ahora han decidido, pues, en el caso de los lituanos, suicidarse con esto de controlar la línea de ferrocarril que desde Rusia a Bielorrusia lleva hasta el enclave de Kaliningrado. Y bueno, ahora quieren más o menos cortarlo. Claro, si llegan a hacer esto, la respuesta de los rusos va a ser demoledora. Y en fin, ya digo, son estados de opereta que no están como para hacer tonterías. Y sin embargo, junto con los polacos, son los que más tonterías están haciendo. Bueno, este es el panorama de una Europa ridícula. La Europa ridícula, la de Macron, la de Scholz, la de Mario Draghi, que van corriendo a ver a un cómico a Kiev, en el cual, de puertas para afuera, le dicen, no, si vas a ser candidato. Ser candidato ahora mismo a la Unión Europea es como ser candidato a conquistar Júpiter. Es decir, nada. O sea, seguramente la Unión Europea, como bien dijo Medvedev, no va a existir cuando le toque ya pasar a la siguiente fase. Es decir, a Ucrania, la Unión Europea es otro cadáver. La vieja Europa nunca ha sido más vieja que ahora. Es decir, estamos llenos de cadáveres, como se puede ver. Que no se han enterado todavía que están muertos, pero bueno, se enterarán. Lo que decía, o sea, el espectáculo bochornoso de estos tres tenores que van allí a decirle eso públicamente a Zelensky y luego por debajo, es decir, por debajo cuerda, ya cuando no hay cámaras, a decirle, ríndete, que hemos puesto unas sanciones que nos están destrozando. Así que ríndete y que se lleven los rusos lo que quieran. Cosa que al día siguiente, Boris Johnson coge, suspende toda esa agenda y se va corriendo a ver a Zelensky para decirle todo lo contrario. No te rindas, no te rindas, que te vamos a hacer un programa de formación de militares estupendo, maravilloso, ya verás tú. Y vas a reconquistar Ucrania y parte de Rusia. Es decir, a esta panda de políticos impresentables, incluido Zelensky, pues claro, le opones gente seria, es decir, como Vladimir Putin, es decir, gente que, digamos, hace política, y además hace política con visión de Estado y preveyendo las posibles consecuencias, y no estos que improvisan, y se ponen sanciones que luego se dan cuenta de que van a sufrirlas en sus propias carnes. Bueno, perdón, por favor, ¿qué cosas digo? No. No, ellos no van a sufrir nada. Quiero decir, el señor Macron, el señor Scholz van a seguir viviendo estupendamente, o el señor Draghi. No, no, lo vamos a sufrir los propios europeos. Es decir, que sacrifican a su población europea en defensa de los intereses globalistas de Estados Unidos. Esto es una cosa ya, no es que sea colonial, es de un servilismo absoluto. Esta es la Europa de hoy en día, Javier, querido Javier.
Fernando, se hablaba en Occidente, ¿no?, de que era favorable para los intereses de Estados Unidos y del Occidente colectivo, como se conoce, la Unión Europea, Japón y demás, de que se desangrara a Rusia, ¿no?, de que se extendiera este conflicto lo máximo posible para desgastar a Rusia, para desgastarla económicamente, ¿no? Pero resulta que parece ahora están pensando que en realidad esa no sería una buena idea, sino que quienes están desgastando económicamente son ellos, ¿no? Es decir, la Unión Europea y Estados Unidos. En este sentido, ofreció una entrevista a la cadena estadounidense MSNBC el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, y le preguntaron si creía que la crisis que experimenta Ucrania será larga. Y dijo, sí, será una larga crisis, pero nunca volveremos a confiar en Occidente. Y entonces, aprovecho, ¿no?, que has hablado todo de la Unión Europea, del posible ingreso de Ucrania al bloque comunitario, ¿no? Ya sabemos que la Comisión Europea recomendó el pasado viernes que se conceda a Ucrania y a Moldavia el estatus de país candidato, un estatus que, por ejemplo, tiene Turquía desde hace 23 años. Y Ursula von der Leyen escribió en su cuenta de Twitter, los ucranianos están listos para morir por la perspectiva europea. ¿Qué puede sentir la gente cuando esta persona con este poder dice eso, no?
A mí lo que me da es una enorme tristeza por la población ucraniana en general. Es decir, tampoco pensemos que todos los ucranianos son nazis ni nada de esto. Es decir, es un grupo minoritario, pero que tiene el poder y que tiene además el ejército. Pero me da mucha pena por los ucranianos, porque Europa va a ser lo de siempre, lo que ha hecho siempre. utilizar otros países para sus propios fines y luego, cuando ya no les sirven, tirarlos, arrojarlos a la basura, después de haberlos destrozado. Y es lo que están haciendo con Ucrania. Es decir, están usando a Ucrania para enfrentarse con Rusia, de ahí lo de hasta el último ucraniano, que maten a todos los ucranianos que haga falta, que se enfrenten, que se metan en las bolsas de los rusos, que se dejen cercar, que así aguantan más tiempo, y aniquilar, y todo por los intereses de una Europa que no les va a dar nada, nada, ni siquiera el ingreso a la Unión Europea, no digamos ya la OTAN, nada. Les está dando material de desuso, se están vaciando los museos de Europa, militares, es decir, para dárselo a los pobres ucranianos. Es decir, al final se va a encontrar, no sé cuál será el final, pero o sea, con una gran parte, al menos de Ucrania, si no toda, ocupada por los rusos. Los rusos ya han dicho que el territorio que ocupan, el territorio que se van a quedar, es decir, que no van a devolverlo. Seguramente Ucrania desaparecerá como Estado. En todo caso, si queda algo, se quedará como una cosa ahí testimonial, que es inviable. Y todo por seguir el fantasma de las promesas de la Unión Europea, que nunca las cumple, de los europeos, ya digo, que son los países más traidores de la historia. Es una pena por los ucranianos, porque se van a encontrar que salieron de refugiados sin problemas y tal, y dándoles carnets para que pudieran entrar y tal, esas cosas, y dentro de poco los echarán a patadas. Cuando ya no les sirvan, los echarán a patadas. ¿Qué es lo que hace la Unión Europea? No nos engañemos, es lo que hacen los europeos. Lo hemos hecho siempre. No nos olvidemos que somos el continente donde más guerras ha habido de la historia y donde más tipo de traiciones, bueno, genocidios ha habido. Es decir, parece que la gente no aprende, no se da cuenta de ello. Y además en una Unión Europea que, como tú bien has señalado, está al servicio de los intereses de los Estados Unidos. Estados Unidos llega y dice, pongo sanciones, pero luego dice, bueno, pongo sanciones, pero como la situación está muy mal en el tema del petróleo, del carbón, del montón de más de recursos, vamos a hacer una excepción hasta el 6 de, creo que es de diciembre. Es decir, nos toma el pelo. Mientras que los europeos seguimos a machaca martillo con las sanciones. Es decir, los norteamericanos se las saltan porque les conviene y nosotros no podemos. Nosotros somos, igual que los ucranianos ponen, desgraciadamente, los muertos, nosotros ponemos los muertos económicos. Es decir, nosotros vamos a sacrificar la economía de Europa en razón o en función de los intereses norteamericanos. Es así de triste, porque esto es lo que es Europa ya, un continente en decadencia, un continente sin futuro, cuya historia y cuya épocas de gloria pues son cosas del pasado. Y esto, desgraciadamente, la única salida que teníamos digna de esta decadencia era con la ayuda de los rusos. Hemos sido tan estúpidos de ponernos en contra de ellos, no solo ahora, esto viene de lejos, es decir, en el 2014 y antes. Bueno, somos lo que somos, colonias de los norteamericanos, actuamos como colonias en una independencia de ningún tipo. Yo me reía cuando hablaban de algunos países, algo tal. No, la Unión Europea tendrá, hay que conseguir que tenga independencia estratégica. Yo me partía de risa y digo, la Unión Europea no tendrá nunca ya más, por lo menos en mucho tiempo, independencia estratégica, o los europeos. Es decir, lo que tendrá es una dependencia estratégica cambiante, en el mejor de los casos. Es decir, si no la tiene de Estados Unidos, la tendrá de otro. Pero esto ya no es posible, no es viable con ese tipo de estados que tenemos. Pero es más, es decir, aparte de todos los problemas que vamos a tener, entre las protestas sociales muy amplias por la crisis económica brutal que nosotros mismos estamos aumentando y generando en parte, lo que tenemos es una situación en la que además vamos a salir derrotados y de manera severa de esta guerra. Y luego que además estamos viendo que el mundo entero, excepto los anglos, la anglosfera, sus colonias europeas y alguna más como Japón y tal, es decir, que son los que se van a reunir aquí en el claustro, en plan reunión aquí a puerta cerrada de la OTAN para ver qué hacen, porque ahora, después del lío y la imprevisión de la guerra en Ucrania, el siguiente paso es montar otro lío contra China. Esto no, que no quepa duda, lo van a hacer. Claro, los europeos están más lejos y no pueden enfrentarse a China porque sus barcos ni llegarían. Esto no es broma. Es decir, no tenemos capacidad oceánica para enfrentarnos a China. Es decir, que está muy lejos. Pero bueno, para eso tienen los aliados de la región, Australia, Japón, Corea del Sur, etcétera, que es a los que va a movilizar ahora con el tema de la OTAN, para montar algún tipo de guerra buscando algún pretexto, algún incidente que se invente, especialmente peligroso en el tema de Taiwán. Y lo último que iba a decir, mira, estaba hablando el otro día con un diplomático de un país asiático y me decía una cosa que debería hacernos reflexionar a los europeos de nuestra propia estupidez. Y es que decía, y digo, bueno, ¿qué tal os está afectando la guerra? Y dice, uy, la guerra muy bien. Y digo yo, uy, que me dice. Que sí, la gana muy bien, porque ahora lo que estamos haciendo es suministrar un montón de productos y tal a los rusos, los compramos nosotros y luego se los pasamos a los rusos. Es decir, hay listos y hay tontos. Entre los listos hay muchos países de Asia que están haciendo esto, y no solo de Asia, que se están beneficiando. La India es el más conocido por el tema del petróleo y del gas, que compra con descuento a Rusia y que luego nos lo vende a nosotros mucho más caro. Es decir, y luego hay países tontos. ¿Quiénes son los países tontos? Los europeos. Somos los tontos del mundo. Es así. ¿Qué se lo va a hacer?
Muchas gracias, Fernando.
Gracias a ti, Javier.